Bueno, sí, lamentablemente Perú, más allá de ser un pueblo hermano, que puede parecer que todo nos queda lejos de Argentina, está viviendo una situación de crisis muy preocupante ya de larga data. Hace un poco más de un mes estalló, digamos, la crisis con la caída de Pedro Castillo, pero es una crisis que tiene, digamos, ya desde el vamos, una serie de antecedentes estructurales precedentes que tuvieron como desenvolvimiento final esa situación que, desafortunadamente, más de 50 muertes, 800 heridos y toda la situación represiva, como bien describías, con bloqueos en la ruta, con paro nacional, movilizaciones en todo el país, protesta social, que la verdad está dejando al gobierno actual, que es el de Boluarte, quien sucedió a Pedro Castillo, también en jaque. Entonces, creo que para entender bien qué es lo que está sucediendo, hay que entender, por un lado, estas cuestiones precedentes, que es básicamente un diseño institucional que tiene Perú, que es caótico, es muy problemático porque básicamente enfrenta al poder ejecutivo con el poder legislativo. Esto se estableció con una constitución en los 90 durante el gobierno neoliberal de Fujimori, y que, digamos, permite al poder legislativo, que sea primero muy difícil conformar mayorías en el poder legislativo. Entonces, cualquier gobierno electo popularmente va a tener problemas para imponer una agenda de políticas públicas. Y eso deriva que, además del bloqueo de la agenda de las políticas de cada gobierno que asuma, haya una situación de polarización creciente. Y donde el Poder Legislativo tiene una serie de herramientas, como la moción de vacancia, con la cual pueden destituir al presidente. Eso es algo muy particular del sistema peruano. Tienen que reunir 87 votos sobre una asamblea legislativa de 130 para destituir al presidente. A Pedro Castillo se le propuso tres veces una moción de vacancia y se enfrentó, la verdad, que con una oposición encarnizada. Pero esto también es producto de una crisis de larga duración que empezó precisamente con el fujimorismo en los 90, ¿sí? Con el gobierno neoliberal de Fujimori, que derivó en un autogolpe y en una dictadura que se extendió hasta el 2000. Ahora, en los últimos años, en 6 años, Perú tuvo 6 presidentes. O sea, habla de una inestabilidad institucional que excede a Castillo, pero de la cual Castillo fue víctima. Y ahí nos podemos, digamos, enfocar en las cuestiones que son más específicas de la gestión de Castillo. Por un lado, digamos, Castillo era una figura poco conocida del interior, un sindicalista del interior de Perú, que había ganado notoriedad en los últimos años a través de una huelga, si él era de un sindicato docente del interior, contra el gobierno anterior. Y no era un candidato muy conocido, pero en las elecciones de 2021, de repente, en primera vuelta, logró ingresar entre los dos candidatos más votados a la segunda vuelta. Pero también con un partido que no es un partido tradicional, Perú Libre se llama, que también es un partido del interior de Perú. Estas son cuestiones que son bastante importantes porque hoy en día la mayoría de estas movilizaciones son desde el interior hacia Lima. Y ahí hay también la base de resistencia social al gobierno actual. Ahora, Castillo se termina, digamos, imponiendo por 130.000 votos en la segunda vuelta, y la fuerza que fue derrotada era una fuerza de derecha tradicional neoliberal liderada por Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, de quien yo ya hablé que fue el presidente durante los 90. Y esta fuerza de derecha no quiso reconocer primeramente los resultados de la elección. O sea, ya desde el minuto uno, Castillo se encontró con esta imposibilidad de gobernar a lo largo de su gestión. Ahora, una vez que asume, él se encontró con minoría en el Congreso, ¿sí? Su fuerza tenía 37 bancas sobre 130, y un Congreso que se fue sucesivamente poniendo en contra de cualquier proyecto que presentara. Entre ellos había procesos de nacionalización de servicios públicos, de sectores estratégicos, levantar los gravámenes sobre minería. Perú es un país que digamos, de extracción minera es una de las principales actividades económicas, y estos intereses que se iban a ver afectados por toda esta serie de reformas que proponía Castillo fueron obstaculizados y bloqueados desde el Vamos por el Poder Legislativo. Esto también supuso que se fueran sucediendo crisis internas dentro del gobierno. Castillo se peleó con el partido que lo había propuesto, con Perú Libre, y su líder, Vladimir Cerrón. Y, digamos, a partir de este momento inicia una sucesión de cambios en su gabinete. Cinco gabinetes en 2 años casi, va, en 1 año y medio. 78 ministros renunciaron, sí. O sea, es una cantidad enorme.
Claro.
Y la variación de su posición política original, que era con partidos de izquierda, a después ir abriendo a partidos del centro o de la derecha, que fueron conformando con figuras su gabinete. Y aún así no pudo hacer que pase ninguna de sus propuestas. Esto derivó en lo que en diciembre hubo un tercer llamado de moción de censura, que era esta herramienta que tenía el Poder Legislativo, que yo hace unos minutos mencioné. Y ante la imposibilidad de Castillo de sortear esta crisis, toma el paso de decidir el Congreso, lo que derivó en su remoción, se podría decir, aunque es bastante polémico como llamarlo remoción, y que asuma Boluarte, que era su vicepresidenta.
Claro.
Y ahí estalla toda esta situación, digamos, de movilización popular.
Sí, bastante complejo, ¿eh? Todo el escenario que nos vas relatando, Iñaki. Consultarte, ¿no? Porque acá Dina Boluarte habló hace algunas horas, dijo que de no prosperar los proyectos para adelantar los comicios, que serían el año entrante, impulsaría reformas constitucionales para alcanzar ese objetivo. O sea, el de adelantar las elecciones. Pero como vos nos venís relatando, es necesario también, como tal vez la idea que propuso Castillo, de tener una reforma constitucional para tener un gobierno, porque así, en este escenario tan polarizado, es necesario que un gobierno tenga la fortaleza necesaria para poder hacer las reformas sin que a cada paso estén diciendo, bueno, vamos a con un proceso de destitución o además para el Poder Ejecutivo.
Exactamente. Bueno, ahí hay dos cuestiones. La primera es, Boluarte tuvo una serie de posicionamientos medio pendulares. Primero, no quería que haya elecciones hasta el año que viene. En la última semana, de repente, empezó a proponer que sea este año. Al parecer, ni siquiera hay consenso dentro de la oposición a cuándo se realizarían estas elecciones. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con esto de la reforma constitucional. Hay que sacarse de la cabeza la imagen que nosotros tenemos de reforma constitucional. Acá es un proceso mucho más complejo, donde, digamos, el Poder Legislativo se reúne, convoca a una asamblea constituyente, se establece cuáles son los puntos de la Constitución que se van a modificar, etcétera, etcétera. Allá, digamos, reforma constitucional le llaman a simplemente modificar algún artículo específico. Si es como si hicieran alguna enmienda puntual. Por lo tanto, no es, digamos, tan difícil como acá, pero sí requiere la cantidad de votos, que es 2/3 de la Asamblea Legislativa. 87 votos sobre 130 legisladores.
Claro, muy difícil en este escenario.
Y sí, porque está muy polarizado, hay muchísimos partidos dentro del Congreso, y la verdad que las instituciones están atravesando un momento de crisis ante la sociedad. Nosotros, desde OSIPEX, venimos haciendo este seguimiento de la situación de Perú, y una de las cuestiones que encontramos es que hay una muy mala imagen de la mayoría de las instituciones públicas en la sociedad. O sea, tenemos el Poder Legislativo con muy mala imagen, el Poder Judicial con muy mala imagen, y lo mismo para los partidos políticos. Entonces es muy difícil generar con consenso de cara a la sociedad, pero también internamente entre el sistema político peruano, y la salida por lo pronto no queda clara, ni siquiera cuándo van a ser las elecciones.
Claro. Iñaki, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero ya como para ir cerrando, ¿cómo impacta todo esto a nuestro país, a la Argentina? Digo, ¿cómo, si es que tiene algún tipo de impacto directo, indirecto? Contanos.
Yo creo que acá se pueden, a ver, desde el plano formal, Argentina manifestó su preocupación por la situación política de la crisis que hay en Perú. Eso es en términos diplomáticos, digamos, en los distintos foros. Argentina participa en la OEA, en la CELAC y en distintos foros internacionales. Y desde allá se ha ido posicionando, digamos, manifestando la preocupación porque la relación bilateral de Argentina y de Perú es una relación histórica de más de 200 años con respecto al pueblo peruano. Yo creo que la, digamos, incidencia más importante es que no hay que descartar la situación de Perú respecto a lo que está pasando en todo el continente, con espacios políticos cada vez más radicalizados en sus posiciones, polarizando mucho la discusión política, con un poder judicial tomando posiciones favorables a las élites económicas y sociales y contrarias a gobiernos elegidos popularmente. La situación esta de oposiciones que pierden elección no reconocen y movilizan recursos.
¿Cuál, Brasil?
En la calle, o sea, gente, como pasó en Brasil hace poco, y también recursos institucionales, como la moción de vacancia en Perú o la judicialización de la política, que ha sido una constante en América Latina y que es realmente preocupante. Y yo creo que desde ahí afecta porque ahí hay una, digamos, una continuidad o una línea que comunica, un vaso comunicante entre los distintos procesos políticos de la región.